Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano.
Hola gente, ¿cómo les va? Una nueva temporada de Mundo Pirata, el podcast de Mundo D y de La Voz del Interior, donde usted se va a enterar absolutamente todo lo que pasa en el mundo belgrano, todo lo que pasa alrededor del club de Alberdi. Y bueno, en esta ocasión tengo un invitado especial que es Marcos Ibáñez, que para la gente de Belgrano, usted cuando va al estadio no va a saber bien quién es Marcos Ibáñez. No lo va a conocer porque realmente no hay carteles, no aparecen las listas de candidatos, no aparece cuando hay elecciones. Pero cada vez que usted mire un partido de Belgrano y vea que la pelota rueda con la perfección que rueda en el gigante de Alberdi, el responsable es Marcos Ibáñez, que es, bueno, ¿cómo te defino? Sos el responsable de los campos de juego.
Sí, así es. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Cómo andás?
Bien, muy bien. Tal cual, mi función es el asesoramiento técnico en el campo de juego. Y la verdad que sí, en Belgrano ya estoy desde principio de 2006. Me tocó comenzar con lo que fue la reconstrucción del predio de Villescu, todo ese proyecto muy lindo y muy grande que ha llegado hasta hoy. Yo tengo la suerte de haber vivido eso, ¿no? Donde Villescu no dejó de crecer nunca hasta hoy. Y cada vez está mejor, está más lindo. Y además nos ha tocado como marcar una tendencia, sobre todo en el tema que son los campos de juego, que es mejorar la calidad de los campos de juego.
Pasa por ahí, ¿no? Hoy el fútbol moderno, a ver, uno ve imágenes de Diego Armando Maradona jugando en la Bombonera en la década de los 80, tapado en barro. Ve partidos de Italia en aquella época, los campos destruidos. Hoy ya no se puede, ¿no? El fútbol exige otra cosa.
Sí, tal cual. El fútbol exige otra cosa, el juego exige otra cosa, y los campos de juego, como muchas otras áreas del fútbol, han crecido mucho con respecto a la televisación, ¿no? Hoy ya no se admite esa. Tenés razón, esos años 90, no hace tanto, ¿no?
Sí,
los
no
años
hace
90
tanto.
Terminaron los partidos cuando llovía y todos los jugadores embarrados como si fuéramos en un campito, digamos. Hoy no, hoy eso no puede suceder, ni siquiera te diría en la segunda división del fútbol de primer nivel. Hoy los campos de juego han crecido en tecnología, han crecido en aspectos técnicos para que eso no suceda, ¿no?
¿Ganan partidos los campos de juego? ¿Y los pierden también si no están en buenas condiciones?
Mira, a ver, la frase esta que se usa mucho de en la cancha estaban jugando los dos, es real. Digamos, las condiciones que tiene un equipo son exactamente las mismas que tiene el otro. Pero yo creo que los campos de juego en malas condiciones lo que hace es nivelar. Si tenés un equipo que tiene más técnica, más velocidad, más precisión de toque, con respecto a uno que sea menor en esas condiciones, un campo de juego en mal estado lo nivela para abajo, porque no puede desarrollar. No creo que gane o pierda. Sí puede suceder, y es mucho más importante que ganes, mejor dicho, que puedas perder jugadores por lesión por un campo de juego, ¿no? El campo de juego tiene que tener las características de jugabilidad para que el juego se desarrolle bien, pero también de seguridad, para que ninguna lesión a lo largo del partido tenga que ver con el campo de juego. Un choque, una fricción, un movimiento malo del jugador está bien, pero si el jugador pisó mal porque el campo
por un pozo,
¿no? Por un pozo, o el césped cedió ante la tracción o el freno y eso hizo que se lesionara, sobre todo en niveles ligamentarios, bueno, ahí sí, hay una responsabilidad del campo de juego y es lo que uno intenta evitar, ¿no?
Bueno, hay algo que la gente se pregunta, ¿no? Los presupuestos no son simples, no son pequeños. Uno a veces le cuenta a la gente lo que cuesta mantener un estadio y la gente se imagina que lo que cuesta es pintarlo, no, maestro, lo que cuesta es el piso porque se lo cambia cuántas veces al año y contame un poco eso, ¿no? Esa parte, ¿cuánto cuesta todo esto?
Sí, a ver, yo siempre digo que un club tiene que considerar que su campo, que el gasto en el campo de juego, el presupuesto que tiene que pensar para el campo de juego, tiene que ser su primer jugador profesional que está en el banco de suplentes. No voy a decir la estrella, el que hace goles, no voy a decir el 5 que te gana, no, pero el primer suplente profesional, el primero en términos de presupuesto, eso tiene que ser el campo de juego para que, digamos, compense lo que vos estás gastando en un jugador y la seguridad que le da al jugador, ¿no?
Claro.
Y sí, es un presupuesto importante. Eso va creciendo cada vez más porque no solo tenés que pensar en esto, en el juego y que se desarrolle bien el partido, sino también en términos estéticos, porque la televisión va creciendo también en tecnología y lo que ve hoy las cámaras son mucho más precisas que lo que ve el propio ojo humano en forma directa. Entonces, bueno, tenés que hacer un esfuerzo extra también con la cuestión estética. Y sí, es un presupuesto importante. La técnica viene muy avanzada en términos de lo que es a nivel de Europa, ¿no? Ellos van marcando un poco el camino. Nosotros estamos un poco por detrás de eso, de lo que se gasta, de las renovaciones, de la tecnología, pero vamos avanzando hacia ese lugar y cada vez ocupa más espacio. A ver, los insumos que se utilizan para los campos de juego. Hace unos años atrás eran todos insumos agropecuarios básicos,
sí,
agrícolas básicos, y hoy ya son insumos específicos para césped, porque la formulación es distinta, porque el requerimiento es distinto. Ya no es a la Bartola, ya tenés que tener las cosas medidas, tenés que tener un plan de trabajo lo más profesional posible. O sea, eso tiene que tener un presupuesto. Ese presupuesto tiene que ser importante porque lo que se está esperando en un campo de juego es que esté a primer nivel.
Además, le requiere al club que el área sea profesional. O sea, no solamente tener los elementos profesionales, sino que aquel que trabaja en el campo también empiece a profesionalizarse, ¿no? Esto es muy complejo, por eso a veces hay que contarle más al socio todas estas cosas, ¿no? Que no es solamente agua y césped, semillas tiradas, no es el patio de tu casa el que estás cuidando, ¿no?
Me pasa mucho eso que te digan, pero el césped es regar y cortar nomás. Bueno, sí, si uno quiere mantener el patio de tu casa más o menos verde, sí, regalo, cortalo y más o menos va a estar verde, pero esto tiene que ver con otra cosa, esto es un cultivo hiperintensivo que tiene que estar cada centímetro cuadrado de esa superficie cubierta de un ser vivo como el césped, tiene que estar en excelentes condiciones, sanitarias, de desarrollo, estéticos, de color, etcétera, de jugabilidad, todo tiene que estar bien y es prácticamente una hectárea, ¿no? Si uno toma y eso no te pasa con ningún cultivo agrícola, ¿no? Porque si un lote de cualquier cultivo, la esquina, la punta, el cabezal, lo tenés un poco amarillo porque dio vuelta mal la máquina, bueno, no pasa nada, no hace al rinde.
Claro.
Acá sí, porque se ve, lo primero que se ve son los errores, los defectos, los problemas. Entonces no tiene que haber errores, no tiene que haber problemas. Y con lo que decís de la profesionalización, es tal cual, tiene que haber. Los productos tienen que ser profesionales, la maquinaria tiene que ser profesional. Hoy hay mucho desarrollo en maquinaria y entonces la exigencia también va creciendo con eso, porque tenés la posibilidad de hacerlo. Y el personal, todo el personal que está trabajando en un campo de juego tiene que ser profesional. Vos sabés que a mí es algo que me desvela el tema de la formación de la gente que trabaja sobre los campos de juego. Particularmente yo tengo mucho trabajo o intento tener mucho trabajo con los cancheros en su formación.
Está bien,
claro. Los cancheros son una pieza fundamental.
Tanto así que sí. El otro día leía que Caudet se lleva el de Racing.
Sí,
a Brasil,
cual.
¿No? O sea,
Walter Acier, sí.
Te llevas un canchero.
Un amigo.
¿Quién hubiera? Es como, a ver, es raro, ¿no? Pero claramente hay necesidades de que hay que cubrir.
Sí, claro, porque, a ver, un canchero, yo siempre lo digo, esto es algo que hablo inclusive con los dirigentes del club y en este caso la secretaria general del gremio que aglutina a los empleados de los clubes. Yo le digo, un canchero tiene que saber de césped, de clima, de mecánica, de fertilización, de plaga, de un montón de cosas. Y muchas veces son tomados como la base de la pirámide. Entonces, A mí te decía que hay algo que me obsesiona, es que se le reconozca ese lugar a esa persona que tiene que aprender muchísimo, que tiene que trabajar con gran compromiso, que no hay invierno, que no hay verano, que no hay lluvia, que él tiene que, la cancha tiene que estar en perfectas condiciones. Los partidos se juegan sábado, se juegan domingo en su gran mayoría, y ellos están ahí al pie de cañón. Y hay un orgullo particular del canchero que cuesta encontrarlo en otros lugares de trabajo, y eso se muestra en su trabajo. Entonces, para mí hay algo que me obsesiona, es brindarle las herramientas para que ese canchero crezca como profesional. Yo tengo la suerte en Belgrano de estar al frente de un equipo de cancheros que son todos muy profesionales, trabajan con mucho compromiso, no solo los del estadio, sino los del predio, laburan muchísimo. A mí me ha tocado empezar con ellos cuando quizás no habían trabajado nunca sobre el césped, y hoy cualquiera de ellos te maneja máquinas, te las arman, te las desarman, te hacen aplicaciones, te hacen una cantidad de tareas súper especializadas y con total profesionalismo. Entonces, para mí la formación de ellos es muy importante. Los clubes, las ligas, los gremios, el Estado tiene que preocuparse para darle esas herramientas.
Voy a tomar una frase que dijiste recién: el campo de juego es el primer suplente, el segundo en un plantel súper profesional como los que son del fútbol argentino hoy y los que son de Sudamérica, va a ser el canchero, el segundo, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta, no es tan fácil. Dijimos el ejemplo de Racing, que ahora va a perder a su canchero porque se lo llevan a Brasil. Pero también creció esto, ¿no?, de los campos de juego a nivel sudamericano. Vos también trabajás en Conmebol y tenés que inspeccionar y vas viendo cosas. También creció porque, hay una necesidad que el campo de juego responda a las exigencias del fútbol, porque nuestros futbolistas, en la mayoría, los de élite, juegan todos en Europa. Entonces necesitamos que los campos, cuando ellos vienen a jugar por su selección, respondan a la categoría que se le está pidiendo, ¿no?
Claro, tal cual. Vos pensás que hoy la exigencia del fútbol, además de la técnica y la cancha, tiene que dar la prestación para que el jugador desarrolle todo su técnica. No puede ser el techo, ¿sí? No puede ser la cancha, el campo de juego no puede ser el techo que genere que el jugador juegue un poquito peor de lo que podría. A ver, tiene que darle todo el potencial al jugador. Después depende del jugador, del técnico, cómo arme el equipo, es otra cosa. Pero la base lo tiene que dar el campo de juego. Y en ese sentido es muy importante que vayan creciendo, y lo están haciendo. Y se crece en tecnología, se crece en recursos, se crece en maquinaria, se crece en capacitación, como venimos diciendo. Eso es muy importante. Hay países que vienen un poquito, unos pasitos por delante en ese crecimiento, otros que por ahí, no sé, el fútbol no es su principal deporte y viene un poquito más rezagado, pero todos tienen el norte de crecer en los campos de juego.
Sí.
Conmebol hace un trabajo muy importante en cuanto a la exigencia. Nosotros lo que hacemos es medir esa jugabilidad, medir esos parámetros, colaborar en el plan de trabajo para mejorar lo que esté un poquito más flojo, pero sobre todo dar esa base, dar ese parámetro, es decir, este es el piso, de acá para arriba. Y vos pensás que el fútbol, además de la parte técnica, también es muy importante como industria, como negocio.
Sí.
Viven muchos del fútbol, se mueve mucho dinero alrededor del fútbol, y cada vez que hay un partido que no puede jugarse porque el campo juega, porque llovió y el campo se inundó o lo que fuera, hay mucho del dinero que se pierde. Entonces, a veces no se comprende eso. Si vos tenés que suspender un partido porque no puedes jugar, vas a perder en un solo día mucho más que el presupuesto que te puede llevar tenerlo en condiciones. Entonces, eso es fundamental. Es matemático, es económico, es técnico, es deportivo, porque tener un buen campo de juego donde tu equipo juegue de local, podés esperar otras cosas. Bueno, son todas cuestiones que hacen que nosotros seamos ese pequeño engranaje, pero también importante para que la maquinaria funcione, ¿no?
Hay un mito sobre que cuando si toma tu café tranquilo mientras estamos charlando, esto es el mundo pirata, ¿no? Pero a veces nos vamos a salir un poco del mundo de Belgrano. Hay un mito que habla de que cuando juega Lionel Messi o cuando vienen los futbolistas hoy campeones del mundo a jugar al país, te piden cosas especiales. Estamos siempre hablando sobre los campos de juego, ¿no? Con Marcos, que es un tipo especializado en esto y que además de trabajar en Belgrano, también recuperó y trabajó en el Estadio Kempes, que también ha trabajado en un montón de estadios en América Latina. Entonces, cuando viene Messi, te piden cosas raras. A ver, ¿se habla de cosas raras, de cosas distintas?
No, cosas raras no. Por supuesto que los parámetros se achican, la tolerancia se achica, ¿no? Eso sucede cada vez que se sube el nivel del partido que se va a desarrollar. Cuando vos, en B Nacional y pasás la Liga Profesional, eso aumenta y así hasta el tope, sí, que es cuando juega la selección y sobre todo cuando juega Messi. A ver, hablábamos de que el campo de juego es muy importante para darle la base a un jugador para que desarrolle su técnica. Bueno, con el mejor del mundo, eso es mucho más finito, es más importante, porque Messi hace cosas que otro jugador no hace y no podría hacer nunca, y la cancha le tiene que responder para que él la pueda hacer. Si, por ejemplo, una cancha está baja en tracción por la situación que sea, Messi no puede picar en ese pique explosivo que tiene, o no puede frenarse y se resbala y se cae. Bueno, tenés, en vez del mejor jugador del mundo, tenés el mejor jugador del mundo que está haciendo un partido como cualquier otro, ¿no? Entonces eso es una pérdida. Por eso todos nos exigimos, porque cuando uno lo recibe también se exige más para tenerlo en las mejores condiciones, para que los parámetros estén los más ajustados posible y para que ellos puedan desarrollar su juego. Pero, a decir verdad, nosotros intentamos que esos parámetros, que esa jugabilidad esté siempre igual. En mis canchas yo quiero que venga Messi o juegue Belgrano con su suplente, o juegue la reserva como jugó el otro día en el Gigante Alberti. Yo quiero que esté en las mejores condiciones posibles, porque esos son los jugadores que están creciendo, sí, que están desarrollando y que además tienen que explotar todo su potencial. No pueden, me resbalé, me caí, me tropecé, me doblé el tobillo. Sí, sí. No, la cancha le tiene que dar la prestación para que ese jugador desarrolle el 100% si puede, si está en un buen día, si entrenó bien, si que dé el 100%. La cancha lo tiene que acompañar.
¿Te pasó alguna vez al revés? Que algún entrenador te diga, déjame el césped más alto, que la cancha esté más... no sé, más húmedo o más seca que lo normal. ¿Te han pedido alguna cosa rara de esas? Digo rara, no sé si
es sí, raro. No es raro, no es raro. Es parte de la estrategia de plantear un partido, pero sí, me ha pasado muchas veces.
Yo usaba el de medio metro. Así.
Claro, por supuesto dentro de los parámetros. La verdad que esto que yo te decía que hizo
Liga Profesional.
Liga Profesional, pero lo que quiero decir es que empezó con Conmebol a exigir que los parámetros se cumplieran, nos ayudó a todos para que decir, che, yo puedo hacer esto, puedo cortar más corto, puedo cortar más largo, pero siempre dentro de los parámetros que están permitidos.
Claro.
¿Sí? Ya Liga
que hablamos toma, de milímetros, ¿no?
Sí, milímetros. Por ejemplo, la Liga Profesional habla de entre 20 y 25 milímetros.
Claro.
O sea, estamos hablando de medio centímetro. ¿Influye en el juego? Sí, claro, influye en el juego. Pero está dentro de los parámetros, sí, permitidos. Y eso es muy importante, que los parámetros estén permitidos. A ver... que no inundemos una cancha para que los jugadores se caigan, o que no lo dejemos, de 50 milímetros, 5 centímetros, porque mi equipo es más lento que el otro que viene. No, porque si no, lo que hacemos es arruinar el fútbol.
Claro.
¿No? Sí. Entonces, la cancha tiene una medida permitida. Los arcos tienen una medida permitida. El césped tiene un nivel de corte permitido. Tenemos una tracción, parámetro de tracción. Tenemos parámetro de dureza. Tenemos... todo está hoy ya está escrito y se puede medir y tenemos los elementos para medirlo.
Claro.
Entonces,
todo no lo podemos que está hacer
por
trampa
fuera,
ahí, ¿no? No
todo lo que está por fuera está prohibido.
Claro, no se puede hacer más trampa con eso.
No debería poder hacerse más trampa. Sí, me ha pasado muchas veces que algún entrenador, dice, "Che, déjamelo largo, no me lo cortes de ahora en más, no me lo cortes más porque así". Bueno, yo no hago eso porque lo explico, por supuesto. Muchas veces pasa que parece mentira, ¿no? Porque hay muchos jugadores, muchos entrenadores que pasan horas sobre el césped y no le prestan atención o no conocen sobre las distintas situaciones. Entonces, a mí me gusta mucho conversar con ellos, ¿no? Y hacer un poco de Yo soy un apasionado de esto, entonces a veces sé que los aburro muchas veces, porque a ver, no sé, entendemos, vos qué esperás, porque dice, no, quiero algo que sea más corto y que sea más rápido. No, pero a ver, charlemos, porque a veces más corto no significa más rápido. Sí. A veces más mojado no significa más rápido. A veces, si está mucho más mojado de lo que debería estar, es más lento. La pelota puede correr más rápido, pero el jugador va a estar más lento.
Esos riesgos que se ven en los entretiempos cumplen un poco esta función, ¿no? El técnico te dice, va el técnico, o ya está hablado de antemano, lo regamos tanta cantidad.
Sí.
Es para eso, para darle el nivel exacto que
se pretende. Exacto, porque...
Porque viste que a veces nosotros vemos en las canchas, se riega de un solo lado. Sí. ¿Qué pasa? Se riega para el ataque de un equipo.
Bueno, eso antes podía suceder, hoy no debería suceder porque está prohibido.
Ah, bien.
No puede.
¿Se riega todo o no se riega nada?
Se riega porque vos no podés modificar los distintos lugares del campo de juego.
Claro, las condiciones.
Para que tengan distintas condiciones. De hecho, hay normativas también para los jugadores en este sentido. Vos sabés que ahora un arquero que va y marca, como es la vieja costumbre, sí, de las canchas de tierra, que iban y marcaban, viste, dónde estaba el palo para tener la primera mirada y todo eso. Si modifica, si lo marcan un pisotón, no pasa nada. Pero si modifican las condiciones del césped, puede ser amonestado por el árbitro. Porque está modificando, aunque sea en ese pequeño espacio, el área de juego. No se puede hacer, ¿no? Claro. Igual sucede con otra cosa. Los jugadores que muchas veces se ve que van a patear un penal y le rompen el espacio donde el jugador va a tener que pisar para patear, porque se resbale y pierde precisión. Bueno, eso no se puede hacer. Si el árbitro o el lineman
lo percibe,
lo
debería sancionarlo, claro.
Debería sancionarlo. Bueno, vos no podés modificar las condiciones del juego de una manera en un área de la cancha y en otra manera en otra. No se puede regar la mitad sí y la mitad no. Y el riego sí es... Lo que estás haciendo ahí es generar una lubricación, ¿ah?, de la superficie del césped, que va a dar con la pelota y va a hacer que la pelota se deslice en los primeros metros. Siempre se habla que la mejor condición del campo de juego es cuando un jugador impacta la pelota sobre la superficie, por supuesto, que va, no que vaya rebotando, sino que va pegada al piso, como se dice. Da un pase, los primeros metros, los primeros 2, 3, 4, 5 metros, la pelota se deslice, no ruede. ¿Sí?
Está bien.
Eso es para que en los primeros metros no absorba la fuerza que el jugador le hace para darle velocidad a la pelota. Si no, lo absorbe el campo de juego, con su rozamiento. Entonces, con el agua, uno lo que hace es darle esa lubricación. Ahora, bien, que es algo, una discusión que tenemos mucho con los técnicos y los jugadores. Regámela 10 minutos. No, a ver, vos la regás. Por supuesto, cuanto más la riegue, más va a demorar en secar. Eso es un tema. Hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque el agua va a hacer una lubricación hacia la pelota si se queda en la hoja del césped. Si se cae al suelo, deja de ser lubricación. Básicamente eso. Y el mejor riego es el riego que vos tengas, más con la gota más finita. Porque es la gota que... Es una cosa muy pequeña, pero hace a la cuestión. Es la gota que más dura, porque se cae menos. Se cae menos por su propio peso, pesa menos. Claro. Entonces se adhiere mucho más a la hoja. Entonces está más tiempo lubricando eso y generando esa situación de la pelota. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión ambiental. No es lo mismo a la noche, cuando empieza a bajar el rocío, que ya por sí la cancha se humedece, que a las 5 de la tarde cuando hace 35 grados. No es lo mismo en verano, no es lo mismo que en invierno. No es lo mismo que el césped que sea bermuda o que sea raigrás. Bueno, son distintas condiciones que hacen, no es 10 minutos. En general, 2, 3 minutos es suficiente para que esa lubricación se dé. Después, si se seca porque hace calor... Sí, no podés parar el partido para regar.
Sí, pero...
Y si lo regás 10 minutos, se va a secar lo mismo. Lo que no se va a secar es el suelo. Y va a darle, probablemente, una superficie inestable para el jugador. Entonces, a veces contraproducente esos mitos. A mí me gusta mucho conversar con todos y charlarlo. Pero sí es cierto que hay veces que, bueno, nada, la adrenalina misma del partido, no, regámela 10 minutos y esas cosas, tienen que ver con...
Haceme una pileta, sí, claro.
Sí, y la calidad, y por eso hablamos de la inversión, ¿no? o la preocupación o la importancia de la inversión y de la planificación. La calidad del sistema de riego es muy importante, porque si vos tenés un sistema de riego que tiene un variador de velocidades que le podés dar más presión, entonces va a hacer que la gota que vos le estás dando con el aspersor sea más chica y por lo tanto dure más en la superficie del césped, a un riego que puede funcionar bien agronómicamente, pero que su gota sea más grande y termine cayéndose por peso propio más rápidamente. Bueno, son pequeñas cosas. Cuando dice yo la quiero mojada todo el tiempo, bueno, pero hay que acompañarlo eso, ¿no? El suelo tiene que soportar tanta agua. Sí. Me pasa muchas veces. Los jugadores hoy ya quieren hasta el entrenamiento que esté mojada. Sí. Yo entiendo, es lógico. Vas a jugar con la cancha mojada, querés entrenar con la cancha mojada. Pero tenemos que acompañarlo con una buena calidad de sistema de riego, con un buen drenaje en tu campo de juego, porque si no la moja, y lo que hace es contraproducente para el césped. No es lo mismo mojarla cada 15 días que mojarla todos los días. Entonces, son todas cosas que los clubes, los dirigentes, los que toman decisiones, tienen que saber, que conocer, que muchas veces dejarse asesorar, no necesariamente tenés que conocer estos detalles y planificar esas inversiones.
La última, y agradecerte por haber venido, habernos acompañado, una perlita que te voy a preguntar. Te acostás a dormir, ¿tenés pesadilla de que te vas a levantar el otro día y vas a encontrar la cancha amarilla, por ejemplo? ¿Te pasan esas cosas?
Sí. Sí, me pasa que de las pesadillas, sí. Me pasa que a veces tengo algún problema. Vos sabés que estamos trabajando con parámetros de clima, humano, con errores humanos. A veces me ha pasado que ha habido algún error humano y que he tenido algún problema serio que tengo que resolver, y que además primero tengo que encontrar la causa, y esa causa a veces no es tan fácil de saber, y me la paso con eso en la cabeza, dando vuelta. A veces no puedo dormir, o a veces, mi familia que me acompaña en esto, con los viajes, con todo, imagínate, tengo ahí un apoyo importantísimo, y que me escucha darle vuelta al mismo problema y dice, bueno, pero ya basta, ya lo resolviste. Sí, pero no es solo resolverlo para mí, sino y sobre todo, a mí me pasa en los clubes, por ejemplo en Belgrano, que además, como te digo, a mí me da placer trabajar en Belgrano, porque además es mi casa, soy hincha de Belgrano, pero sobre todo porque hay una línea ya desde hace muchos años donde decir, queremos crecer hacia allá, y venimos haciéndolo. Y entonces para mí, tengo que pensar un poco más adelante para proponer cosas. Hagamos esto con los campos de juego, busquemos esta alternativa, a ver qué pasa en el mundo, porque sé que va a ir para allá. Bueno, uno vive, yo, como te digo, uno se apasiona con estas cosas y vive sobre eso, y vuelve loco muchas veces a todos los que están alrededor. Y a mí me pasa en este momento con Pablo Siciliano, que está a cargo de infraestructura de Belgrano. Lo llamo todo el tiempo, le digo, che, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y bueno, yo sé que tengo pesadillas yo, y probablemente sea la pesadilla de otros. Pero bueno, yo también creo que así se crece, así se trabaja para hacer lo que hay mejor. Yo pido que la gente trabaje conmigo, y lo hacen. Los cancheros, como te decía, son excelentes, lo hacen, aprenden, le buscan. A veces estamos buscando juntos el origen del problema para poder hacer una mejor solución. Esto es un... es parte del fútbol, el fútbol pasión. Para mí, la parte del césped, del campo, de todo, y darle esto, de decir, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a estar mañana mejor que hoy? Bueno, si no tenés pasión, es medio difícil.
Está bien.
Y ahí vamos.
Marcos, muchísimas gracias. Marcos Ibáñez, el hombre responsable. Acuérdese, cuando usted llegue al gigante de Alberdi y se pare en la tribuna y vea ese excelente campo de juego que tiene Belgrano, este señor y toda la gente que está alrededor de él, incluidos los dirigentes que le dan bolilla para comprar las cosas, para conseguir las cosas, son los que hacen posible que Belgrano tenga hoy uno de los mejores campos del país. Gracias, gente. Esto fue Mundo Pirata. Mi nombre, Pablo Ocon.
Te invitamos a visitar mundod.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.